Crónica Negra. Expediente 85521. Daria Saltykova.
Ilín era el mozo de cuadras al servicio de la señora Saltykova. El odio hacia ella comenzó cuando mató a su primera esposa, testigo, entre otras criadas, de la brutalidad con la que aquella mujer torturaba a sus sirvientes. Varios años más tarde, la señora Saltykova le arrebató a su segunda esposa. No había motivo. Sus únicas palabras fueron: soy mi propia dueña. La tercera esposa de Ilín, también sierva de la señora, estaba embarazada, pero esto no fue motivo de compasión ni de misericordia. Delante de él, la golpeó una, dos y hasta 10 veces. Se desangró en el patio. Ilín nunca pudo enterrarla y tampoco saber dónde estaban sus restos, ni los de sus otras dos mujeres. Fue entonces cuando, tras años de sufrimiento, el miedo dio paso a la ira. Una mañana, mientras limpiaba los caballos, Ilín le comentó a otro siervo llamado Martinov el plan que tenía en la cabeza. La idea era cruzar más de 700 kilómetros hasta llegar a San Petersburgo. Allí tenía la esperanza de llegar a la zarina Catalina II de Rusia y denunciar los abusos de la señora Saltykova. Armados de ganas de hacer justicia con tantos siervos torturados y asesinados por aquella mujer, Ilín y Martinov consiguieron llegar a su destino y explicar lo que ocurría en la casa de Saltykova. Catalina, la zarina, la grande, ordenó interrogar a miles de personas cuyos testimonios sirvieron para descubrir lo que estaba pasando en aquellas lejanas tierras. En 1768, Saltykova, asesina en serie conocida como la torturadora, fue acusada de 38 asesinatos, todas mujeres jóvenes, aunque había 100 víctimas que no fueron reconocidas oficialmente. Como castigo, fue recluida en un convento, siendo antes encadenada ante el pueblo durante una hora. En su cuello colgaba un cartel que decía: esta mujer ha matado y torturado. Vamos a conocer los detalles de este terrible capítulo de la historia negra de la Rusia del siglo XVIII. Y me quiero ayudar de el testimonio y la investigación de Victoria Pascual. Ella es autora del libro Asesinas. ¿Por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia. Querida Victoria, muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por la invitación.
Y cuéntame, en primer lugar, ¿quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado a tener las propiedades y los esclavos que poseía? Me refiero a Daria Saltykova.
Pues esta mujer pertenece a la aristocracia rusa del siglo XVIII. Ella nace en 1730. Y si bien es cierto que pertenece a la clase más baja dentro de esta aristocracia, se casa siendo todavía muy joven con el capitán Saltykov, de quien adopta el apellido. Y en este matrimonio, en esta unión, pues ella consigue dar un importante salto dentro de la nobleza, ya que él, el capitán Saltykov, pertenecía a la alta nobleza y estaba emparentado con grandes familias rusas. A los apenas 25-26 años, ella se queda viuda del capitán y es entonces cuando hereda todas las pertenencias y todos los inmuebles y la riqueza de su de su marido fallecido.
Entiendo. Según leo en tu libro, la crueldad de esta tipa no tenía límites. Por ejemplo, cuéntanos qué pasó con un siervo llamado Cristiano Sandrev. ¿Qué le hizo y cómo llegó a matarle?
Pues concretamente se sabe que a este siervo pues lo mandó golpear por otros siervos y le obligó a permanecer pues en Moscú con bajas temperaturas al raso. Cuando esta persona estaba al borde de la congelación, de la hipotermia, pues lo hizo entrar a la casa, momento en el que le pone dos pinzas incandescentes al rojo vivo en las orejas. No contenta con esta tortura, pues lo rocía con agua hirviendo y cuando el ciervo no aguanta más y desfallece en el suelo, pues lo remata ella misma de una paliza con golpes, patadas, puñetazos.
Victoria, llama la atención que ella no siempre era quien torturaba a sus siervos, sino que obligaba a otros siervos a matar a sus compañeros. Es un ejemplo, yo creo, de máxima crueldad. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué le pasaba a los siervos, en todo caso, que se negaban a cumplir las órdenes de esta sádica?
Pues esta forma de maltrato, en esta forma de maltrato subyace un control máximo sobre las personas. Estamos hablando de que si eres capaz de ordenar a otras personas que por ti y de tu parte pues torturen, maten, pues es una forma de controlar hasta límites insospechados sus vidas y además los tenía absolutamente amedrentados. Era una mujer que si no se le hacía caso pues mataba, torturaba e incluso mataba y torturaba a las personas queridas de estos siervos, como hemos oído en la introducción.
Pero fíjate que me hablas del contexto histórico, me hablas del control máximo sobre estas personas, hablamos de esclavos, hablamos de siervos. ¿Acaso a los nobles se les estaba permitido matar a sus siervos?
Pues sí y no. La cuestión es que en la Rusia del siglo XVIII sí encontramos que los siervos son pertenencia del amo y señor, son como una propiedad más. Es cierto que no podían matarlos de forma indiscriminada y sin una excusa que se considerara en aquel momento razonable, pero sí era una práctica que se podría terminar realizando, ¿no? Si ese siervo pues cometía alguna ofensa contra ti, pues podían llegar a matarlo, pero desde luego no en los números, sino previa tortura, etcétera, que encontramos en este caso.
En la pieza que nos introduce la Crónica Negra hemos oído, en fin, el devenir de las esposas de este siervo de Yin, que finalmente termina montando a caballo yendo a San Petersburgo para encontrarse con la zarina e intentar contarle lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, a partir de ahí sabemos que la zarina Catalina la Grande consigue encerrarla por haber cometido 38 asesinatos, aunque se cree que fueron muchos más, al menos hasta un centenar más, hasta 138, la mayoría de mujeres jóvenes. ¿Cómo se investigó y se descubrió todo hasta el punto de poder condenarla? Porque ella estuvo 6 años encerrada hasta que se interrogó a centenares de personas, ¿no?
Así es. Durante esos años pues se procede a hacer una amplísima investigación. Catalina la Grande quería aprovechar esta situación para introducir en su gobierno pues un cambio que para ella era fundamental. Quería que los vientos de la Ilustración que estaban soplando en Europa entraran en esa Rusia que en ese sentido estaba un poco más reticente al cambio. Entonces pues aprovecha este momento para hacer una gran y profunda y exhaustiva investigación, como bien dices, durante esos 6 años y también, como bien dices, pues interrogando a centenares de personas y reuniendo muchísimas pruebas condenatorias. Ella quería con Daría Saltykova pues darle una lección al resto de nobles y empezar a cambiar esa dinámica que había para con los siervos de la nobleza.
Hemos oído también que se le colocó un cartel en el cuello que decía: esta mujer ha matado, ha torturado. ¿Qué fue de Daría Saltykova, la torturadora? ¿Cómo pagó por aquellas muertes y por aquellas torturas?
Pues la condena por esas 38 demostradas cargas de homicidio, Pues fue una condena a perpetuidad. Se encerró a la noble en una sala sin ventanas, en un sótano, en una celda de aislamiento. Y si bien es cierto que pasados los años se le permitió cambiarse a una celda que sí tenía un ventanuco muy pequeño por el que entraba la luz y daba a la calle, pues siguió ahí encerrada. Y cuentan que se veía a través de ese ventanuco, sobre todo los niños que se acercaban a burlarse y a ver el monstruo, pues que ya mostraba evidentes signos de trastorno mental. Y bueno, pues murió encerrada en su celda.
¿Puedes imaginar que esta historia está cargada de matices? Hay un libro, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, que publica la editorial Pinolia y que firma Victoria Pascual. Ahí tienes todos los detalles de este expediente de la Crónica Negra de esta noche, de otros que hemos hecho y de otros que vendrán. Victoria, gracias por atenderme y completarme y poner en pie este expediente. Un beso, gracias.
Otro, Adolfo, muchas gracias.
Daria Saltykova fue apodada la torturadora. Le fascinaba el poder, dominar al resto. Vas a saber psicológicamente, emocionalmente, este perfil. Para ello me voy a apoyar en la formación, en la experiencia de Guillermo Fauces, doctor en psicología. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Fauces, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches y nada, muchas gracias por invitarme.
Oiga, ¿se cree que la protagonista de esta historia mató a 138 personas, aunque solo se pudo ser condenada por 38 asesinatos? Esta mujer consideraba que aquellos siervos eran solo carne, que eran de su propiedad y que por tanto podría hacer lo que quisiera con ellos. Estaba obsesionada con la dominación o por la dominación. Con este pequeño resumen que le hago, ¿cuál sería el diagnóstico que podría hacer un profesional de la salud mental? ¿Existe una enfermedad en la que claramente encaje esta señora Saltykova o en alguna medida habría que entender que podría ser la consecuencia del tiempo que le tocó vivir?
Bueno, o una tercera alternativa que también podríamos abrir, ¿no? Que es la de la psicopatía, ¿no? Fíjate que a veces sería fácil o sería para todos incluso explicable decir, bueno, hay una psicopatología y está loca y esto explica esta locura, igual que explica la de otros locos o otras personas que hicieron cosas similares en el tiempo, ¿no? Incluso grandes dictadores, Hitler, por ejemplo, ¿no? Pero a veces las cosas son incluso más complejas porque no hay un trastorno, son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo, pero lo que tienen es ese afán de poder llevado y esa despersonalización de quien tengo delante, pensando que no es un ser humano como yo, que tiene que ser tratado como un ser humano y que tiene que ser respetado, y entonces se ejerce el poder de manera de esta manera, ¿no? Incluso llegando al asesinato. Lo sorprendente y lo que nos llama y lo que nos despierta más interés probablemente o nos contrapone a lo que quizás tengamos en la cabeza es que quizás no es tan fácil como explicarlo desde una variable individual o psicopatológica, sino que tiene que ver con primero las circunstancias, como bien has indicado, el poder, la dominación, el que se le permita, el tiempo en el que pasan los hechos, y segundo esa esencia que todos tenemos de que como seres sociales en el ejercicio del poder podemos manifestar esta falta de emociones con los otros, ¿no?
Entiendo. Guillermo, sé que es difícil, pero quiero intentar entrar en la mente de una persona que disfruta dominando, torturando, incluso matando, si es necesario, por el simple hecho de sentir que es superior y que puede decidir sobre la vida de otro ser humano. ¿Esto tiene algún efecto físico? ¿Provoca, no sé, dilatación de las pupilas, se segrega más saliva, su corazón se acelera, sube la tensión? Y por otra parte, estoy hablando de reacciones físicas, hablemos ahora de las emocionales. ¿Esto le puede provocar euforia, ansiedad, felicidad? ¿Cuál sería el cuadro que podría definir a un personaje así?
Bueno, fundamentalmente, como bien me indicas, el refuerzo de lo que uno está haciendo, ¿no? El sentirse por encima del bien y del mal, el sentirse por encima de los otros, el sentir una especie de éxtasis y de disfrute. De hecho, en la mayoría de muchos casos necesitan ese ejercicio de la crueldad para poder incluso disfrutar, ser felices, ¿no? Se enganchan al ejercicio de esa crueldad, se enganchan a los neurotransmisores que aparecen y que surgen cuando se ejerce, a los efectos físicos y a los efectos psicológicos. Hay un nivel de euforia, un nivel de superioridad, un nivel de yo soy el mejor, de nadie me puede tocar, nadie me puede hacer nada, que explican muy a corto plazo también el efecto de la adrenalina que se produce en todo esto, ¿no? Todo eso es lo que explica, de hecho, que se sigan reproduciendo estas situaciones y que sigan adelante. A veces, que es otro de los factores, también porque no hay ninguna inhibición, digamos, social, no me pillan, no me condenan, no veo que haya ninguna posible consecuencia. Y entonces se retroalimenta este efecto positivo sobre mi cuerpo, sobre mi sentimiento de sentirme fuerte, dominador, dominadora en este caso, y además no me pillan, no pasa nada, pues se produce todo el cóctel, porque las explicaciones nunca son fáciles, o nunca son sencillas, nunca son una sola causa, que explica la cuestión, mucho más complejo, como decía también, pues eso, de pensar que es un trastorno y ya está, ¿no? Igual si fuese un trastorno y ya está, tiene un tratamiento y es más fácil, es que las cosas son más complejas.
Correcto. ¿Este tipo de personajes son conscientes de que tienen un trastorno o lo viven con absoluta naturalidad pensando no solamente que son superiores, sino que tienen todo el derecho del mundo a hacer exactamente lo que les apetezca en cada momento?
No son conscientes, pero es que no tienen un trastorno, porque si tuviesen un trastorno no tendrían un problema en el que, bueno, pues no serían conscientes de lo que están haciendo, ¿no? De hecho, no serían imputables, y en estos casos son imputables, me atrevo a decir. Quiero decir que están haciendo algo y saben que están haciendo un daño, ¿no? Otra cosa es que despersonalicen al otro pensando que o diciendo que no es un ser humano como él mismo, que no tienen ninguna conciencia de que sea un problema. Evidentemente entienden que lo que están haciendo es lo que tienen que hacer, pero no tendrían conciencia de un trastorno porque no tienen un trastorno, ¿no? Simplemente lo que ocurre es que ese concepto de lo que hacen lo entienden como lo que tienen que hacer. De hecho, en muchos casos también viene aderezado, viene acompañado con el sentimiento de un ser superior, ¿no? De hacer algo por encima. Pues estoy limpiando el mundo de indeseables, o estoy beneficiando a la raza fundamental, a la raza aria, a la raza tal, o estoy beneficiando a mi país, ¿no? Buscan todo tipo de justificaciones para legitimar ese ejercicio de la violencia y del poder radical que justifique sus actos, porque son conscientes de lo que están haciendo, pues que es algo que genera daño. Esa es la diferencia entre tener un trastorno y no tenerlo. Y de hecho, la gente que tiene trastornos normalmente no comete delitos. No es verdad que haya más delitos en un esquizofrénico o en una persona con un trastorno mental. Más bien al contrario, ¿no? Lo que ocurre en estos casos es que no tienen esa sensación o ese sentimiento de empatía con el otro, de ponerse en el lugar y de sentir que el otro merece el trato que cualquiera de nosotros merecería.
Pero, profesor, no me quiero enredar en un asunto filosófico, sí. Pero si lo que me viene usted a decir es que si no hay conciencia del delito, es decir, si yo pienso que estoy actuando y no tengo conciencia de que estoy actuando mal, no tengo un trastorno, no tengo una patología, por tanto, una individua como esta que llega a asesinar, llega a matar por el puro divertimento de sentirse poderosa, sería una persona que no tendría ningún trastorno ni ninguna patología. ¿Cómo la definiría usted?
Voy a intentar explicártelo. Sí. Si tuviese una patología, su sitio, su tratamiento, cuando se vaya a intervenir con ella, sería un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, y le trataría un médico, le trataría un doctor, ¿no? Y la medicaría o intentaría recuperar su enfermedad, su falta de percepción de la realidad como tú y como yo, como cualquier ser humano. Si decimos que no tiene un trastorno, lo que va a ir es a prisión, porque es consciente de lo que está haciendo, porque sabe lo que está haciendo, porque sabe que está generando mal, ¿no? Ella, y esta es la diferencia entre un psicópata y un psicótico. Un psicótico tiene un mundo de realidad, de cosas, imagina cosas totalmente distintas a las que cualquiera de nosotros veríamos en la realidad. Bueno, lo que pasa en estos asesinos en serie y demás, precisamente es que no son psicóticos. son psicópatas. Es decir, no tienen esa capacidad de empatía, de ponerse en el lugar, de ser conscientes de lo que están haciendo. Claro que legitiman lo que están haciendo pensando que el otro no merece ser tratado como un ser humano, incluso muchas veces pensando que solo ellos son merecen ser tratados como seres humanos, están separados del mundo. Pero no es una patología, no es una enfermedad, porque saben y son conscientes de que han asesinado y de que han hecho algo que no está bien y que no puede estar bien. Y pueden ser juzgados, pueden ser encarcelados y pueden ser tratados como lo que son, delincuentes.
Interesantísimo este asunto. Guillermo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable.
A vosotros, un saludo.